Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Arrancamos esta tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo, para acompañarte y acompañarnos. Anek, que es enfermera, tuvo un hijo antes de que empezara la pandemia. Se incorporó al trabajo cuando el bebé todavía era pequeño, en la UCI del Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Anek no sabe nada de cuidados intensivos, pero aprendió pronto. A los pocos días de estar en la UCI, las pantallas que monitorizaban a uno de sus pacientes le dijeron que ese paciente se estaba muriendo. Anek pidió que llamaran a la familia del paciente, pero no consiguieron que se presentara. Anek corrió entonces a ponerse el EPI. Su paciente estaba sedado, pero ella quería sostenerle la mano en el momento en el que abandonara este mundo. Cuando Anek consiguió acercarse a su paciente, ya había fallecido. Y ahora Anek se echa la culpa de no haber sido suficientemente ágil, de no haberse dado suficiente prisa. Anek, tú no eres culpable de nada. Anek, tú has cuidado y has curado a quien no conocías. No caigamos en las trampas de las culpas. El peor de los peores efectos secundarios del COVID. Hoy se acaba el periodo de luto oficial para nuestros muertos. Un luto que llegó tarde y que ha estado silenciado por polémicas políticas que no han estado a la altura de nuestros 43.000, quizá 45.000 muertos. Nada de lo que son y han sido se pierde para siempre. Hemos hecho un luto oficial sin hacerlo, con 4 diferentes cifras de muertos. Ni la torpeza política ni la falta de datos nos impiden hacer memoria del paciente de Anek y de todos los que se han ido. Memoria es silencio, memoria es que el que sepa rezar rece, memoria es no dejarse llevar por el desánimo, remangarse y ponerse a reconstruir. Hoy hacemos memoria de nuestros muertos y nos remangamos para reconstruir, especialmente ahora que media España a partir del lunes estará en la fase 3.
Un 52% de la población española estará en fase 3, unos 25 millones de conciudadanos.
Buena parte de España pasa a la fase 3, lo ha anunciado el ministro Illa. Eso permite movilidad entre provincias. Sin embargo, Barcelona, su área metropolitana, Gerona, Lerida, Madrid y la mayor parte de Castilla-La Mancha seguiremos en la fase 2. También estará la Comunidad Valenciana y Ceuta. En la fase 2 hay reapertura de centros comerciales con aforo limitado, supresión de franjas horarias para pasear. Hay que recordar que Madrid, Segovia, Guadalajara, Albacete duplican la tasa de seroprevalencia nacional, o sea, son provincias especialmente afectadas por el COVID. La mitad de España a partir del lunes en la fase 3, que eso nos va a permitir más vida social, que nos hace mucha falta. Por ejemplo, vamos a poder movernos en el transporte público, que puede utilizarse al 100% de su capacidad. Y en la fase 3 se pueden establecer los protocolos para reincorporarse presencialmente a las empresas. Memoria de nuestros fallecidos y ahora coraje. Mucho coraje para reconstruir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Nos hablabas de Anek, la enfermera, los sanitarios. Desde luego han sido nuestros héroes durante todas estas semanas. Les hemos aplaudido a rabiar porque se lo merecen. Y parece increíble que en pocos días estén pasando a recibir, en algunos casos otra vez, amenazas, agresiones, insultos. Esto está pasando en centros de salud y de atención primaria. Ha dado la voz de alarma el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial. ¿Cómo es posible? Es que no nos lo podemos creer. Analizamos a partir de las 4 por qué está ocurriendo esto. Y ha pasado desapercibido, pero ha fallecido a Mitchell, una de las matemáticas implicadas en la decodificación de la máquina Enigma. Su historia es realmente impresionante y la vamos a recordar a partir de las 3:30 de la tarde. Y a medida que avanza la desescalada, ya podemos, como tú dices, Fernando, disfrutar pues de más movilidad, de acudir a casa, por ejemplo, de nuestras madres, nuestros padres, para quizá degustar ese plato que era tu favorito y hace mucho tiempo que no lo comes, o incluso a ese restaurante, estás pensando ahora mismo justo en eso. ¿Qué comida has echado de menos, pero mucho de menos, en estos meses de confinamiento? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Demasiado tiempo sin ir de tapeo y sin comer cosas ricas, ricas, que en casa pues no saben igual.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues yo estoy deseando, como dicen en mi tierra, comerme un bocadillito de manteca colorada, si puede ser, con lomo. Madre mía, qué gana. Pero es que el barecito que me gusta todavía no está abierto. Y estoy yo esperando con la baba que se me cae.
Está salivando ya.
¿Qué comida, qué plato has echado mucho de menos estos meses? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Murilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Bueno, protagonista del día, sin duda, Leo Messi, por su futuro y por su estado físico. Ojo también que hay cambios de hora en los horarios de primera y segunda división, en algunos horarios de primera y segunda, de la primera jornada del regreso de la Liga. Y contamos lo último de la polémica sobre el público en los estadios, porque acaba de hablar el gobierno. Pero empezamos en Barcelona porque ha sido noticia en las últimas horas el estado físico de Leo Messi. ¿Y qué sabemos de cómo está ahora mismo el jugador argentino del Barça, Joan Baggiori?
El Barça ha informado que Messi tiene una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha y que este viernes ha hecho trabajo específico en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para evitar riesgos, teniendo en cuenta que solo quedan 8 días para el regreso de la Liga para el Barça, que recordemos juega el sábado día 13 en Mallorca. Dice también esa información que está previsto que en los próximos días Messi vuelva a trabajar con el grupo. Messi ya hizo el miércoles trabajo específico, ayer el equipo descansó y mañana está programada sesión en el Camp Nou.
Eso por un lado, por el otro Manolo Oliveros, anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño contamos noticias sobre el futuro del jugador argentino.
Sí, según informó anoche Juanma Castaño, en efecto, en el partidazo aquí en la COPE, Leo Messi y el Barça iniciarán conversaciones la próxima semana de cara a renovar su actual contrato que acaba el día 30 de junio de 2021. Leo tendría la posibilidad de acogerse a una cláusula que acaba el próximo día 10 para quedar libre y buscar otras ligas, pero no va a ser así, al contrario, Leo y el Barça quieren seguir más allá del 2021. Leo cumple 33 años este 24 de junio, lleva 20 años en el club y casi 17 desde que debutó con el primer equipo en Oporto. Rijkaard entrenaba entonces al Barça y Mourinho al Oporto.
Bueno, todo eso a 6 días del regreso de la Liga en Primera División. Solo esto ya parecía un milagro hace un mes, pero ahora incluso crece en los clubes el deseo de jugar ya con público. Lo ha frenado hace escasamente una hora el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Sobre los partidos de fútbol pueden empezar las competiciones respecto a la retransmisión y el modo de retransmisión. La verdad es que no tengo la información yo en estos momentos, pero los partidos de fútbol se tienen que el acuerdo es que se celebren de momento a puerta cerrada, en las condiciones que ha acordado el Consejo Superior de Deportes y respetando aquellos protocolos que también ha hecho el propio Consejo Superior de Deportes y que supervisó el Ministerio de Sanidad y que están conformes a lo que entendemos que tienen que ser las medidas de protección para todos los participantes en las competiciones deportivas.
Así que de entrada, de momento el fútbol sin público. Bueno, la duda es qué va a pasar cuando toda España esté en fase 3, porque a partir de ese momento se supone que deciden los gobiernos autonómicos. Y el gobierno español, Juan Antonio Alcalá, ¿cree que los presidentes autonómicos van a ser responsables?
El gobierno de España cree que, a la hora de la verdad, ni un solo gobierno autonómico va a autorizar la entrada de miles de aficionados en los campos del fútbol profesional. Ese escenario sería para julio, cuando toda España esté al menos en fase 3, pero el gobierno cree que los presidentes autonómicos, algunos con elecciones dentro de 30 días, ahora pueden hacer muchas declaraciones, pero a la hora de poner su firma en una orden oficial, no van a ser responsables, no van a autorizar 10.000, 20.000 o 30.000 personas en las gradas y no van a arriesgarse a un rebrote ahora que hay jueces imputando a políticos por permitir la manifestación del 8 de marzo. Esa es la carta que va a jugar el gobierno, que en todo caso se reserva un último as, regular en el Real Decreto del próximo martes el tema del público en los estadios de primera y segunda división.
O sea que atención al Real Decreto del próximo martes. Bueno, precisamente de eso habla precisamente también un presidente autonómico, el de Galicia, Núñez Feijóo, anoche en la linterna de COPE.
No estoy confundido, entiendo que esa competencia se la ha arrogado para sí el gobierno de España y la Liga de Fútbol Profesional. Esto es lo que yo he leído o he oído en el día de ayer o antes de ayer, ¿no? Y segundo, nadie sabe cuáles son las competencias de las comunidades autónomas cuando pasemos a fase 3. Entre otras cosas porque esto lo va a regular el gobierno, nos ha dicho, mediante un real decreto que va a aprobar el próximo martes.
Y sobre la posibilidad de que unos jugaran con público y otros no, esta es la presidenta del Consejo Superior de Deportes, secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, hoy en Mundo Deportivo.
Es imposible, imposible que haya público en unos estadios sí y en otro no. Es que es impensable, pero desde el punto de vista deportivo, ya no sanitario, amenazaría la integridad de la competición. Es algo que es tan evidente, a mí me parece incluso raro desde el punto de vista deportivo siquiera plantearlo, ¿no? Eso es radicalmente imposible. Que cuando ya todo el país esté en la misma fase podamos empezar a pensar en eso, eso no es imposible, es difícil. Yo lo que creo es que ahora tenemos que disfrutar de este momento, que es mucho, el reanudar la liga, y cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no?
El melón del fútbol con público en los estadios de entrada lo abrió Las Palmas hace muy poquitos días. Bueno, hay equipos que se han sumado. El Barça sabemos que tenía intenciones. El Real Oviedo también. Por ejemplo, el Celta Antonio Estévez ha pedido también jugar con público.
Ayer lo que en un principio fue una petición verbal ante la Xunta de Galicia se acabó convirtiendo en una tibia declaración de intenciones ante el gobierno de Núñez Feijóo. Al Celta es evidente que le hubiera gustado jugar con el 30% del aforo de Balaídos cubierto, pero se encontró con la oposición frontal de la propia Xunta de Galicia, que lo dejó muy claro en un comunicado emitido a primera hora de la tarde de ayer. A partir de ahí, el Celta izaba la bandera blanca de rendición. Horas después, y también en un comunicado oficial, decía acatar las decisiones que se emanaran de las autoridades sanitarias.
O sea que el Celta de momento espera, pero el Español, por ejemplo, sí que lo va a pedir, Quique Iglesias.
La próxima semana, antes de que arranque la Liga, el Español va a presentar este protocolo de seguridad ante la Consellería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña para que haya público antes de que acabe la temporada en Cornellà Prat, feudo que tiene que ser clave para este milagro que sería conseguir la salvación por parte del Español. Estamos hablando de un 30% del aforo de Cornellà Prat, 12.000, 13.000 espectadores, abonados a 24.000, asientos en Cornellà, 42.000.
Pero atención a Segunda División, porque Jesús Zamora, hoy hemos conocido que el Zaragoza también se suma.
El Real Zaragoza ha solicitado al gobierno de Aragón poder jugar con el 30% del aforo de la Romareda, con capacidad para 33.000 espectadores, ya que Aragón estará desde el lunes en fase 3. Así, un tercio de sus 28.000 abonados podría acudir al estadio a animar al equipo. En este sentido, el presidente Javier Lambán ha dicho esta mañana que es absolutamente favorable a esta petición, pero cree que será más determinante lo que diga el Consejo Superior de Deportes para que la competición se desarrolle en términos de igualdad.
Ya digo que este melón lo abrió el presidente de Las Palmas, y anoche estuvo el presidente de las Peñas del club, el señor César García, en el partidazo. ¿Pensará lo mismo que Miguel Ángel Ramírez?
No tenemos ninguna prisa. Mundo de las Peñas, en la federación, no hay ninguna prisa en arrancar. En ese sentido, te digo, nosotros lo tenemos muy claro, que aquí lo que prima es la salud, que hay más de 27.000 fallecidos en este país, ¿sabes? Y eso parece a veces que lo olvidamos muy, muy rápido.
O sea que no tiene la misma prisa las Peñas de Las Palmas que el presidente Miguel Ángel Ramírez. Y, por ejemplo, también habló el capitán del Atlético de Madrid de este asunto anoche en el partidazo, Andrea Peláez.
Sí, Coque reconoció en el partidazo de COPE con Juanma Castaño que siempre es bueno contar con el apoyo del público, y más si es el de tu propia afición en los partidos en casa, pero que la salud y la seguridad están siempre por delante de todo. Además, Coque confesó que no le parecería justo ver público en unos estadios y en otros no.
Nosotros siempre queremos jugar con gente. Sí que es cierto que hay que ver primero la salud antes que de todo. Va por delante, ¿no?, de cualquier cosa, ¿no? Eso sí que es un poco raro, ¿no? Sí que es cierto que al final yo creo que tiene que haber igualdad, ¿no? Si dentro cabe hay unos estadios que en teoría dejarían tener a gente, yo creo que tendríamos que ser todos iguales, ¿no? Si no hay gente en un estadio, en otro no debería haber.
Todo eso en cuanto a la polémica del público en los estadios en este arranque del regreso de la Liga. Pero atención, hay noticias de última hora. Una de ellas tiene que ver con cambios en los horarios en Primera y Segunda División, Javi Pascual.
Sí, el Español a la vez se juega. Jugará finalmente el sábado 13 de junio a las 2 en vez de a la 1 como estaba previsto, y también se retrasa una hora el Atlético de Madrid, que tendrá lugar el domingo 14 de junio también a las 2 de la tarde. Y en la Liga Smartbank, el encuentro Las Palmas-Girona se jugará el sábado 13 de junio a las 7:30, horario peninsular, mientras que el Real Zaragoza-Alcorcón se disputará a las 9:30.
Y atención también a esto de última hora, fase de ascenso a Segunda División. Isaac Fouto, ¿ha quedado descartada Murcia como la sede?
Sí, señor. La Federación no descarta la región de Murcia como sede de la promoción de Ascenso Express que se va a disputar del 18 al 26 de julio. El motivo, no hay acuerdo económico con Pinatar Arena. La Federación no quería hacerse cargo del mantenimiento de los campos, de la mejora del césped de los estadios de Cartagonova, de Lorca y de la Condomina, así que no se descarta que finalmente ese play-off se tenga que jugar en la sede federativa, en Las Rozas o en algún estadio de la Comunidad de Madrid. Y es que Rubiales quiere un playoff low cost.
Enseguida estamos contando más noticias de la Liga.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Saben que esta semana ha habido reunión del ministro Salvador Illa con jugadores importantes de la Liga. Se habló, se rumoreó que Sergio Ramos se había borrado de esa reunión. Bueno, pues al respecto habla en Mundo Deportivo la secretaria de Estado para el Deporte.
Les pedimos a los clubes que pudiéramos hacer esto con ellos y nos mandaron a quien consideraron. Y ya está. Y por nuestra parte no hay nada más. Es que no hay nada más. Están por ahí generando algunas leyendas y tal que yo, la verdad, me hace mucha gracia.
Esto es una noticia también de última hora. El Betis José Manuel Oliva, ¿a qué jugador renueva?
A Loren Morón, a su máximo goleador, al que amplía su contrato hasta el año 2024. Además, su cláusula de rescisión, que ha estado negociándose hasta última hora, se mantiene en los 50 millones de euros.
Una vuelta por algunos equipos, por ejemplo, noticias del día en el Real Madrid, Melchor Ruiz, pensando en el partido del estreno ante el Eibar.
Sí, quinto entrenamiento de la semana, 9 días faltan para ese compromiso ante el Eibar. Zidane ha podido contar con todos, a excepción de Luka Jovic, que sigue con su proceso de recuperación. Hoy la sesión ha sido más suave que en días anteriores, pero mañana está prevista, me dicen, una mucho más intensa, además a esa misma hora del partido ante el Eibar, es decir, 7:30 de la tarde. Te cuento que hoy Militao ha hablado después del entrenamiento y dice estar contento y preparado para la vuelta a la Liga.
Volver al campo con todos los jugadores es una alegría también, que es una alta intensidad, pero estamos preparados para todo. Contacto con balón también es importante, los físicos, creo que estamos volviendo bien, haciendo las cosas muy bien. La equipo, yo creo que está todo bien, preparado, pronto para volver a la Liga.
Paso también por el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, porque anoche en el partidazo habló el capitán Coque de la Champions.
El gran capitán del Atlético de Madrid nos regaló Munilla anoche un gran momento de radio. Habló de la charla que él y varios capitanes habían tenido con Illa y con Fernando Simón. Por cierto, en tono de broma, dijo que en esta cuarentena ha visto más a Simón que a su mujer. Loco porque vuelva ya al fútbol. Dejó claro que el Mono Burgos está sobradamente capacitado para emprender el viaje en solitario como primer entrenador, y el momentazo llegó cuando le preguntamos en torno a la Champions de este año, si un amigo le preguntara si es el año o si la puede ganar, ¿qué le diría a Coque?
Yo sí hablo entre amigos, joder, pues esta es la Champions de Atleti, ¿no? Como siempre se lo debemos decir, ¿no? Que pasan cosas súper raras, que tal, que siempre pasa con el Atlético Madrid, cosas raras. Pues bueno, podría ser este año nuestra Champions, ¿no? Pero tenemos que centrarnos en la Liga. Nuestro objetivo ahora mismo es entrar en Champions. Que algo que no sea meternos en Champions, pues sería un fracaso para nosotros.
Hacemos también parada en Bilbao porque ha hablado el presidente del Atlético, José Ángel Peña.
Sí, en una larga comparecencia, pero sin demasiados datos concretos. Sí que se ha referido a Aitor Elizegui, a esa posibilidad de que el público vuelva a las gradas. Él ha dicho que cuanto antes, pero con seguridad y en todos los campos. Por eso, Elizegui cree que la final de la Copa podría ser una buena ocasión para jugar ya a puerta abierta.
Cuanto antes, por supuesto, cuanto antes. Nos falta nuestro corazón, nos falta el latido de una parte imprescindible de lo que es este club. Por mí, si fuera posible, en mi silla habría un socio el día del Atlético Madrid antes que yo. Pero entiendo que también, si hay un socio en San Mamés, debería estar en el resto de estadios. Me gustaría que el primer partido de la normalidad fuera la final de Copa. Ojalá también sea el 2020. Es un año en el que todos necesitamos buenas noticias, ¿no?
Y ahora unas cuantas noticias de las ligas europeas. Por ejemplo, esta llama mucho la atención porque Danny Hill, corresponsal, Juan Malillo va a ser el segundo de Guardiola en el City.
Es una de las grandes noticias de la jornada en Inglaterra, sobre todo por inesperada. Juan Malillo será el ayudante de Guardiola en el City a partir de la próxima temporada. Todavía no hay confirmación oficial, pero la noticia la ha avanzado esta mañana el diario Marca. El entrenador de Tolosa tiene apalabrado el acuerdo con el equipo de Manchester. Además, es amigo de Pep desde hace más de 20 años. Comparte con él una misma visión futbolística y en unos meses trabajarán juntos en el Etihad Stadium.
Atención a esto de las, entre comillas, grandes ligas europeas. La francesa es la única que no se iba a reanudar. Pero ¿podría haber noticia? ¿Podría haber volver la liga en Francia, Javi Pascual?
Pues sí, podría volver. Han sido varias las voces contrarias con la decisión de dar por finalizada la liga en Francia, máxima después de ver cómo el resto de países sí reanudaban sus campeonatos. La decisión de regular y volver estaría sobre la mesa y la semana que viene podría tomarse una decisión al respecto. Y todo esto, Munilla, con algún futbolista ya de vacaciones.
En Italia está también a la vuelta de la gira el regreso del fútbol. Pero atención, porque si algún club no cumple el protocolo, ¿podría ser expulsado de la competición, Álvaro Fonrichetti?
Propuesta contundente de la Federación Italiana de Fútbol y que podría ser aprobada el lunes en el Consejo Federal. Si algún club de la Serie A, de la B o de la Lega Pro no respeta el protocolo sanitario para la vuelta del fútbol, como por ejemplo relajándose con la efectuación de los test, será automáticamente expulsado de la competición.
¿Cómo están los ánimos también, por ejemplo, en Portugal, donde se están jugando la Liga, el Oporto y el Benfica? Ayer pinchó el Benfica, aún así el líder, pero le apedrearon el autobús, Begoña Íñiguez.
La reanudación de la Liga Portuguesa de Fútbol en Primera División se ha saldado con incidentes a las puertas de los estadios, algunos de ellos muy preocupantes como el de la pasada noche, con el apedreamiento de uno de los autobuses en los que viajaban los jugadores del Benfica, donde resultaron heridos dos de ellos, Julian Wey y Zikovic, que tuvieron que ser llevados al hospital, aunque ya han sido dados de alta. Los incidentes se produjeron tras su empate a cero contra el Tondela, que impidió que se colocaran en la primera posición de la Liga. Además, las casas del entrenador del Benfica, Bruno Lasse, y de sus jugadores Pisi y Rafa han aparecido hoy con pintadas e insultos ya denunciados a la policía.
Están los ánimos calientes y está también la crisis haciendo daño porque, atención, Dani Asenjo, el Tottenham le ha pedido un préstamo al gobierno.
Concretamente, Muni, al Banco de Inglaterra, un préstamo que alcanza los 175 millones de libras para paliar los daños de la crisis provocada por el coronavirus. El Tottenham se acoge a esta ayuda del gobierno para grandes empresas y especifica que el dinero no se utilizará para fichar jugadores. El club londinense, que espera unas pérdidas de 200 millones de libras, tendrá que devolver el préstamo con intereses antes de abril de 2021.
Hasta ahí el fútbol, pero en un momento estamos contando el regreso, cómo va a ser el regreso de la NBA.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Era una de las noticias más esperadas, pero Rubén Parra, ya están puestas las bases para el regreso de la NBA.
Ayer salió adelante la votación en la Junta de Gobierno. Se aprobó Disney World como sede única y que sean 22 los equipos participantes. Cada uno jugará 8 partidos de liga regular y si el noveno queda a menos de 4 partidos de distancia del octavo, se enfrentará en el duelo directo para ver quién ocupa la última plaza de postemporada. El aspirante tendrá que ganar 2 partidos y al que defienda la posición le valdrá con ganar solo uno. A partir de ahí, playoffs como siempre, con series al mejor de 7 encuentros. Queda el último paso para que la vuelta sea oficial, que esta tarde la votación sea aprobada por el Sindicato de Jugadores.
Ilusión a ver cómo poco a poco todo va volviendo e ilusión a ver que, por ejemplo, hoy vuelve Ángel García el tenis en España.
Dentro de una hora volverán a volar las raquetas en nuestro país en una exhibición con Roberto Bautista, Pablo Carreño, Pablo Andújar y Álex de Miñor. Por supuesto, las medidas de seguridad son máximas, cada uno con su juego de pelota, sin saludo inicial, cada uno se lleva su toallas y bueno, todas las medidas de seguridad pertinentes, solo 3 recogepelotas, el juez de silla, vuelve el tenis a España.
En la Fórmula 1 ya sabemos que el Mundial vuelve el día 5 de julio en Austria, pero vamos a preguntar, Carlos Miquel, ¿qué pasa si un mecánico da positivo?
El COVID puede marcar el destino del Mundial de Fórmula 1, las medidas van a ser tan extremas que si un mecánico de un coche da positivo durante el fin de semana, el piloto de ese coche tendría que estar en aislamiento, con lo cual podría influenciar el campeonato porque no podría participar en la carrera. Así lo ha explicado Ross Brawn, el director deportivo de la Fórmula 1. Por eso los pilotos, entre ellos Carlos Sainz, ya están con medidas muy duras para estar aislados y ver al mínimo número de gente posible dentro de su escudería.
Atención también a esto en las motos, porque Borja González, la pregunta es si se puede romper el dúo de hermanos Márquez en Honda.
Anoche saltaba una bomba para el mercado de fichajes de MotoGP. Según el portal Motorsport y la televisión italiana Sky, Paul Espargaró sería el año que viene compañero de equipo de Marc Márquez en el Repsol Honda, lo que haría que Alex Márquez bajase al equipo satélite de la fábrica japonesa. Una noticia que esta mañana Alberto Puig, el máximo responsable de HRC, ha desmentido. Dice que no hay nada firmado, pero eso sí, tampoco ha cerrado la puerta a que esto pueda terminar ocurriendo.
Eri, ¿se dice por Japón, Eri Frade, que hasta marzo no sabremos si se celebran los Juegos?
Sí, Toshiaki Endo, vicepresidente del comité organizador, ha dicho que al menos hasta el mes de marzo del año que viene no habrá ninguna certeza sobre si podrá haber Juegos en Tokio a partir del 24 de julio de 2021. Las pistas las darán los torneos preolímpicos.
Pues Pilar, así está el patio en el deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pero, Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflash.com, directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
Motorflash.com.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que a partir del lunes recuperamos el espacio de deportes de 3:30 a 4:00 p.m, pero hoy de momento lo que nos toca es hablar de más cosas en estos 5 minutos que tenemos hasta y media, que vuelva la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y como cada viernes, hay que resolver el reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Nos pusiste buenas tardes a buscar un jugador de los que estuvo en el Liverpool Atlético de Madrid hace unos meses.
Sí, 11 de marzo. Desde entonces ningún equipo español ha vuelto a jugar un partido. 3 meses después ya estamos dispuestos a admitir el fútbol otra vez. Y en aquel partido jugaron 30 jugadores. Dijimos el lunes que no era ni español ni inglés. Que jugó un mundial y marcó un gol. En concreto fue en el 2014. Que en ese mismo año, durante el mundial, cambió de equipo, se fue al Liverpool y en el Liverpool sigue. Y el año pasado marcó uno de los goles más incomprensibles en la historia de las competiciones europeas. Y el jugador es...
¡El balón de Origi! ¡Gol! ¡Gol!
¡Ese gol!
Despistada la defensa, pero ¿qué pasa?
No me lo creo.
No se han enterado de que ha sacado el
Origi, un tío muy querido en Barcelona. Un tío muy querido en Barcelona. Ese es el famoso
marcó dos goles. Es su momento cumbre. Además que marcó en la final de la Copa Europa que se jugó en Madrid.
El gol del despiste en el córner del Fútbol Club Barcelona. Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Senjo?
Se llama Luis Ángel Blanco y en Twitter es @luigi_blg.
Un Luis Ángel. Pues mira, felicidades para él. Y por cierto, también aprovecho y le mandamos un abrazo muy grande al abuelo Luis Ángel Duque. Joder, que está ya de...
Que ya tiene un montón de nietos, ¿eh?
Sí, señor. El último hace 15 días, o la última, mejor dicho. Qué bonitos que están los Duque. Bueno, en fin, te mando un abrazo grande, salvo que me quieras decir algo más, Pedro.
Nada más, saludaros y que pasemos un buen fin de semana a todos.
Ya nos queda menos para lo del fútbol. Sí. Cuídate, anda.
Unos días.
Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Coque, del capitán del Atlético de Madrid, que la verdad que es un tío que, como decía Juanma anoche, siempre da muy buen rollo. Da muy buen rollo. Y estuvo muy divertido anoche en el partidazo.
Bueno, qué buen rollo, ¿no? En la reunión y... ¿Qué tal Fernando Simón? Es más famoso que vosotros ahora mismo, Fernando Simón. O sea, si vas tú por la calle y Fernando Simón, yo creo que paran antes a Fernando Simón que a Coque ahora mismo.
Yo tengo una cosa, yo la verdad que le he visto más a él en la cuarentena casi que a mi mujer.
Sí, sí, sí. ¿Y qué tal con él?
Bien, la verdad que...
Me han dicho que él es muy fanático del fútbol americano.
Ah, sí, tengo mi amigo Guille, que la verdad que le gustaba mucho la NFL y empecé a verla con él y poco a poco, bueno, me va gustando. A ver, no soy experto, pero sí que es cierto que llevo... 2 añitos, 3 añitos viéndolo y la verdad que me he enganchado y me he aficionado a la NFL.
Tienes que ir a una Super Bowl.
A la Super Bowl hay que llamarla. Bueno,
sería tu sueño, bueno, ¿no?
Mira, te voy a contar una anécdota. Mi mujer me regaló el regalo de bodas, ¿sí? Me regaló 2 entradas para ir a ver un partido de NFL, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? Que me coincidió justo, fue en diciembre justo que coincidió con la boda de Godín, Nacho. Imagínate. Joder. El regalo de bodas... a tomar por culo. Perdón por haberla dicho.
O como se diga, ¿no? Que habría que decirle al bueno de Coque. Bueno, en fin, lo que nos va quedando es abrir las puertas a que entre el gran Guas, el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, apedreado el autocar del Benfica en Lisboa. Primer partido en casa. Efectivamente, va volviendo el fútbol.
¿Ya? Polina, macho, este debe ser el aguanís más corto de la historia. Lo vamos a llamar la pedrada de Guas. Nunca mejor dicho. ¡Gran Guas! Bueno, en fin, señoras, señores, ya saben, enseguida sigue la tarde, pero recuerden, a pesar de que vamos como vamos, no bajen nunca la guardia. Será por el bien de todos. Y, por supuesto, y más en estos tiempos que corren, que la radio les acompañe. Estuvo Dani Asenjo en la producción y Camila Sons en el control. Sigue la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE que ha arrancado hace media horita. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y acompañarnos en este día en el que, bueno, termina el luto nacional, empieza un fin de semana. Un fin de semana que nos va a llevar, o que va a llevar, porque los de Madrid no vamos a pasar a la fase 3, a la mitad de los españoles, cuando acabe el fin de semana, pues estarán en fase 3, que es algo que se parece bastante a lo que vivíamos antes de que llegase el coronavirus. Se parece bastante, pero no lo es, ¿no? Curioso, lo ha anunciado el ministro, curiosa la respuesta cuando le han preguntado al ministro por los muertos. Hoy es el último día de luto nacional. Ya sabéis que frente a los datos que está dando Sanidad, bueno, los que se están manejando con más posibilidad de acertar son los datos de los registros de fallecimiento de los difuntos, ¿no? Que son, bueno, pues eso, entre 43.000 y 44.000. Le han preguntado al ministro que, bueno, que por qué no se adecuaban los datos de Sanidad, los datos de los registros de fallecimientos, y ha dicho: hombre, el que haya muerto tanta gente no significa que haya sido por el COVID. No sabemos que haya habido una inundación o otro tipo de enfermedad, otro tipo de plaga. Es la absurda pretensión de negar la realidad. Es decir, es evidente que las estadísticas del gobierno no son las reales, no responden a la realidad. Y tiene que el ministro inventarse que es que puede haber fallecidos, esa subida tan grande de fallecidos puede ser debido a otra cosa que no haya sido el COVID. Lo que hemos tenido es el COVID y sería más fácil reconocer que los datos de sanidad no son los correctos. Ya digo, final del luto, comienza la fase 3. Esta tarde, en la tarde, vamos a hablar con gente que ha estudiado, bueno, cómo hemos vivido el confinamiento los españoles, qué disposición de ánimo tenemos. Las estadísticas muestran, bueno, pues que estamos afectados. No es para menos, ¿eh? No es para menos. Y además es bueno reconocerlo. Nadie tiene que ocultarse. Y además estas cosas, cuanto antes salgan, pues mejor. Porque el sufrimiento personal, el sufrimiento social, tiene que salir a la luz. Luego, esas estadísticas, esos estudios muestran que pues más de un 30% ha recurrido a sus ahorros. Pues cómo no, ha recurrido a sus ahorros dentro del confinamiento porque no llegaba a finales de mes, pero cómo no, teniendo los datos que hemos tenido de paro, de ERTE. Y luego, esos estudios, ya digo, de los que hablaremos a lo largo de la tarde, muestran también un estado bastante, digamos que pesimista sobre el futuro. Pesimista, más del 90% cree que vamos a estar en una crisis profunda. Y es verdad que va a haber crisis, es verdad que la crisis ya está aquí, es verdad, como reconoció ayer Christine Lagarde, la máxima responsable del Banco Central Europeo, que es una crisis muy gorda, pero quizá para el desánimo hay que poner las cosas en su contexto. Nosotros estamos en el mejor sitio del mundo para pasar esta crisis, y ahí está. No digo que tengamos el mejor gobierno del mundo, probablemente tenemos un gobierno muy malo. Seguro, tenemos un gobierno malo. Pero ahí tenemos la protección del Banco Central Europeo, la decisión de ayer del Banco Central Europeo de meter 600.000 millones más de euros para la compra de deuda, que nos puede parecer una cosa que no tiene nada que ver con que tú y yo lleguemos a final de mes, pero es muy importante porque reduce la presión sobre los países que más hemos sufrido. Y ahí está el paquete de estímulos, por ejemplo, de la Unión Europea, los datos de paro de mayo, que son datos malos, pero que, bueno, muestran que ya se empieza a producir una lenta recuperación. Esto no significa, porque habrá quien me escuche y dice, pero ¿qué está diciendo Fernando, hombre? ¿Pero qué está diciendo Fernando con las dificultades que tenemos? Esas dificultades no se pueden negar. Pero también es verdad que dependerá mucho de nuestra forma de ver las cosas, de nuestras ganas de luchar, de nuestras ganas de salir adelante, ya digo, en un contexto, bueno, en el que hay ciertas redes de protección. Somos una sociedad cohesionada, se ha visto, más cohesionada que los políticos, afortunadamente, y ahora lo que hace falta es ganas de luchar, ganas de tirar para adelante, que sí que esto va a ser duro. Bueno, ya ha sido muy duro. Ya ha sido muy duro para muchos en sus familias, para el que ha tenido que despedirse de un familiar sin poder despedirse, para el que ha tenido en casa un enfermo. Cada vez sabemos que hay muchos enfermos que no han estado hospitalizados, que están en casa, que siguen estando malitos, que siguen estando cansados. O sea, ha sido muy duro. Va a ser difícil, pero se ha visto en estos tres meses que hay recursos sociales. Cuando digo recursos, no me refiero tanto a las cuestiones institucionales como a la energía social, de tirar para adelante, de emprender, de bajarse los sueldos y de ponerse a luchar, de hacer el mismo trabajo por menos dinero, de echar más horas si es necesario. Los padres han estado en su casa haciendo lo imposible, 14 horas de trabajo mientras le enseña al niño los rudimentos de la trigonometría, que tú no te acordabas de aquello, pero te has remangado y te has puesto manos a la obra. Bueno, pues esa misma energía de voluntarios, de padres, de maestros que han estado dando lo mejor de sí, es un referente para la lucha que tenemos por delante. La equidad en estos momentos, pase de media España a la fase 3, tenemos que decirnos unos a otros sin voluntarismo, esto no se trata de vamos, venga, tal. Se trata de, bueno, meter factores que están presentes en la realidad y que nos permiten afrontar con menos desánimo lo que tenemos por delante, me parece a mí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes 5 de junio. Y tenía 98 años y ha sido otra de las víctimas del coronavirus. Como siempre insistimos en este programa, detrás de cada número, de cada cifra, hay una persona con una vida, con una historia. Y desde luego, detrás de esta mujer, porque es una mujer, hay una historia interesantísima, porque te hablo de la criptoanalista y psicóloga inglesa Ann Mitchell. Su muerte nos ha hecho revivir uno de los capítulos más interesantes de nuestra historia, porque esta británica tuvo el honor de formar parte del equipo que dirigía Alan Turing, el creador de la máquina que descifró el código secreto bajo el que enviaban sus mensajes los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, aquella máquina mítica ya, que era la máquina Enigma.
Las ruedas de las letras de la derecha, colócalas.
Ya sé, tiempo y Hitler.
Peter, John, revisad el cableado de esas letras y utilizad los codificadores secundarios.
¿Usamos los bucles?
Sí. Joan, ¿cuál era el mensaje de las 6 de la mañana?
L.
L.
H.
H.
W.
W.
A.
A.
Q.
Q.
¿Listos?
Hecho.
Ann Mitchell no fue la única mujer en el equipo de Turing. De hecho, el 75% de Bletchley Park, una instalación militar sede del centro donde se descifraban los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, eran mujeres, eran trabajadoras. Te propongo que hagamos un viaje en el tiempo y nos acerquemos al lugar donde nació la informática moderna. este viaje lo vamos a hacer en compañía del ingeniero en telecomunicaciones y divulgador científico José Manuel Huidobro. José Manuel, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Pilar.
¿Es correcto decir que ahí en Bexley Park nace la informática?
Pues yo creo que sí, se puede decir que sí, ahí nació la informática, aunque no en exclusiva. En el Reino Unido tenemos a Alan Turing, que fue el pionero en el tema este de la informática y fue uno de los padres de la computación. Se puede decir que es el precursor de la informática moderna. En aquel entonces él utilizó un ordenador similar a los ordenadores modernos, aunque con mucha menos potencia, que se montó en el año 1944 y que se utilizó para descifrarle el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este ordenador fue destruido para evitar dejar pruebas, pero también en Estados Unidos los americanos también hicieron sus trabajos en computación y, por ejemplo, desarrollaron la máquina, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, la máquina ENIAC, que es considerado el primer ordenador comercial del mundo, que lo hicieron en la Universidad de Pensilvania. Y a raíz de ahí pues surgió el UNIDAC, IBM y todos los ordenadores modernos que tenemos hoy en día, marcas que aún siguen presente.
Uh-huh. O sea que sí, es de alguna manera, bueno, pues las primeras piedras, ¿no? La primera vez que se empezaron a utilizar los códigos que luego formarían parte, bueno, de la informática moderna. Pero ¿cómo trabajaban, por ejemplo, el trabajo de Ann Mitchell? ¿Qué es lo que hacían? ¿Se dedicaban a descifrar códigos complicadísimos? ¿Qué sistema de trabajo utilizaban?
Bueno, el trabajo era muy variado y muy diverso. Hay que tener en cuenta que en este centro, en el Reino Unido, al final llegaron a trabajar casi 10.000 personas. Inicialmente, el centro se creó en el año 1939 con 150 personas y lo que hicieron es trabajar de manera departamental. O sea, había, creo que eran 18 barracones de madera y 8 edificios de ladrillo, y en cada uno de ellos había un equipo de personas trabajando, sobre todo para descifrar códigos secretos, unos de mayor nivel y otros de menos nivel. Y trabajaban descifrando, por ejemplo, en el año 43 o así, descifraban del orden de 3.000 mensajes al día. O sea, que era una labor trataban de descifrar, porque no todos lo conseguían. Y unos eran de mayor nivel y otros de menos. Y ahí pues se necesitaban perfiles muy diferentes. O sea, había gente que era con un perfil matemático, otros que eran licenciados en lenguas, otros que resolvían crucigramas. Y era una labor muy intensa y prácticamente era tratar de descifrar los mensajes que iban cifrados, algunos con claves muy muy potentes, muy extensas.
El origen de Enigma, ¿no?, que luego pues ha dado tanto de sí a lo largo de la historia y bueno, ya se ha documentado, pero en aquel momento era un misterio, ¿no? Era la máquina que indescifrable, por decirlo así, ¿no? Y todo el trabajo del equipo de Turing iba encaminado a eso, ¿no? A intentar descifrar los códigos que partían de Enigma.
Sí, básicamente. Ya su propio nombre, Enigma, le dice algo, ¿no? De lo que pretendía la máquina. Esta máquina fue una revolución en su momento. La creó un ingeniero alemán en el año, creo que en los años 20, a principios de los años 20, y fue diseñada inicialmente con fines militares, aunque poco después, en el año 1926, ya se hicieron versiones militares, ¿no? Y estas máquinas pues tenían una complejidad tremenda, utilizaban unos cilindros rotatorios con toda la letra del alfabeto. Cada cilindro, por ejemplo, tenía 26, las 26 letras y permitían una serie de combinaciones enormes que a nivel humano era imposible de descifrar, porque las combinaciones eran tan altas, en tan gran número, que ningún ordenador de la época podría ser capaz de descifrarlo. Simplemente como ejemplo, para hacer una
idea... ¿De cuántas combinaciones podemos estar hablando, José Manuel?
Sí, eso te iba a comentar. Son permutaciones que se hacen con estas 26 letras y el número, si decimos un número, nadie lo va a entender. Como ejemplo, si tardásemos 10 segundos en escribir cada combinación de 26 letras y hiciéramos todas las posibles, tardaríamos más de 9.000 millones de veces la edad del universo. O sea, con eso ya te puedes hacer una idea de lo enorme, la cantidad enorme de combinaciones que podrían ser factibles de.
Pero entonces era prácticamente indescifrable.
Prácticamente indescifrable, efectivamente. Ya después, con ayuda de ordenadores, pues claro, ese tiempo se redujo muchísimo, y no solamente con la con descifrar el propio código, sino que también con lo que es aplicando el sentido común a la frecuencia de aparición de las letras y demás, pues todo esto ayudaba. Hay que tener en cuenta que también trabajaban en este centro 10.000 personas, aunque no todas ellas estaban dedicadas a descifrar los mensajes cifrados con el mismo, sino que también descifraban otros tipos de códigos con otras máquinas.
Ellos sabían lo que hacían, por ejemplo, la propia Ann Mitchell, ¿no?, que era una de las mujeres, las matemáticas, que en aquella época, bueno, había matemáticas, pero no había muchas mujeres matemáticas, pero algunas. Desde luego, las mejores estaban en este centro. ¿Sabían realmente lo que estaban haciendo?
Pues no exactamente, porque, claro, la labor estaba dividida entre el personal del centro y cada uno hacía una función. Esos resultados después se traspasaban a otras personas con otros conocimientos o un nivel superior y iban descifrando. Lo que hacía esta persona era, Ann Mitchell y otros que trabajaban con ella, que eran unas matemáticas evidentemente sobresalientes en aquellos momentos, pues eran hacer una especie de rutinas o códigos o unas secuencias que valían para después introducirlas en unas máquinas que eran, réplicas del Enigma, y con ellas trabajar para tratar de descifrar los códigos. Pero ellas no eran totalmente conscientes de la labor que estaban haciendo ni conocían todo lo que se hacía en este centro. De hecho, hasta que toda esta información no se desclasificó a finales de la década de los 60 o la década de los 70, ellas no fueron realmente conscientes de la labor que habían estado haciendo, ni ellas ni sus familias tampoco, ¿no?
Exacto, pero incluso llegaba más lejos. Bueno, primero porque les pidieron confidencialidad, por si sabían algo, que no sé hasta qué punto, como tú dices, sabían algo. Pero como estás contando, hasta casi los 70 no pudieron ser ni siquiera reconocidas, que después sí se les hizo el homenaje que merecían por haber formado parte de este equipo y haber contribuido a que los aliados ganaran la guerra. Pero durante tantísimos años estuvieron en la sombra.
Sí, es que, como bien has dicho, ellas firmaron un acuerdo de confidencialidad cuando abandonaron el centro, porque después se dedicaron a labores civiles o a trabajos muy diversos, ¿no? Entonces, es curioso, por ejemplo, Ann Mitchell ni su propia familia sabía realmente la labor que había estado desarrollando. Su marido era militar, había estado, creo que, en el desembarco en Dunkerque, y bueno, pues todos hablaban en casa sobre su esposo y todas las batallas.
Como un héroe, ¿no? Y sin embargo, de ella no se podía decir nada.
De ella no podía decir nada. Ya cuando esta información se desclasificó, pues empezaron a hablarse de ello. Incluso se escribieron varios libros de la labor de estas mujeres, de las chicas de Bletchley Park, ¿no? Uno de los títulos. Sí, y entonces, a partir de ahí, ya se empezó a desvelar toda la información y a conocerse. También incluso hay ahora una web en Internet sobre toda la información que se trató en este centro, los personajes que trabajaron aquí y la historia de cada una de ellas. Y aunque he comentado que había del orden de 8 a 10.000 personas en los momentos que hubo más, pues hay que tener en cuenta que un 75% aproximadamente llegó a ser mujeres.
Sí.
Pero de ese 75%, muy poquitas hacían labores de descifrado de información, eran criptoanalistas. Las demás hacían labores más rutinarias labores de fabricación de componentes y piezas.
En cualquier caso, sí que las había, como tú dices, pues eso, con esa labor también, como la propia Joan Clark, que trabajaba directamente con Turing, o la misma Ann Mitchell, de la que estamos hablando hoy, y que desde luego después de esto, además, fue también una eminente psicóloga y socióloga. Bueno, pues ha fallecido, como decimos, a los 98 años, y además por coronavirus. Por eso hablamos de Ann Mitchell y también de su apasionante historia, ligada también a todo lo que tiene que ver con el equipo de Turing y de la famosa máquina Enigma. Pues gracias, José Manuel. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Volvemos a tener la península, bueno, y también las islas divididas en dos. Bueno, las islas están todas en fase 3, son las primeras que han ido avanzando. Los demás más o menos mitad y mitad, fase 2, fase 3. Lo cierto es que estamos avanzando en la desescalada. Ya te puedes ir a ese restaurante seguramente que tanto te gustaba, a por ese plato en concreto que tanto has echado de menos. O a casa de tus padres a comer, por ejemplo, ese plato tan rico que solo lo hace así de bueno tu mamá. En fin,
la tortilla
qué
de
comida,
patata de
por
madre.
Ejemplo, qué Ay, comida qué has buena. Echado especialmente de menos, en estos meses de confinamiento, Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, mira, Pilar, en mi casa nos hemos quedado con las ganas de comer hojuelas, que es algo muy rico que hace mi madre en Semana Santa. Y el otro día nos dijo, en cuanto nos juntemos todos, aunque sea julio, voy a hacer un montón para que comamos todas hojuelas y rosquillos.
¿Y tú qué te las vas a comer tan a gusto, ya te digo?
Ay, ojalá llegue pronto. Mira, Teresa también es una oyente que lo tiene muy claro.
Tengo ganas de que nos dejen salir por fin de la provincia y poder subir a mi tierra, a La Rioja, a La Rioja Alavesa. Ir en un pueblo que se llama Fuenmayor, en La Rioja, a un bar que se llama Avenida, y hace unos pinchos que te puedes morir, y unos bocadillitos así para media mañana, unas pulguitas riquísimas. Y de allí subirme a Pamplona y cogerme pues la estafeta para abajo, pinchito ¡Hala! Aquí, pinchito allá. Y luego entrar también en un restaurante antiquísimo que hay en la Plaza del Castillo y pedirme una menestra pero como bueno. Lo saben hacer en Navarra. Esas cosas tengo ganas. Pijoterías, lechucerías, yo tengo muchas ganas. Venga, hasta luego.
Ya se nota.
Nos apuntamos, Pilar, Nos vamos contigo, Teresa.
Nos apuntamos con todos los oyentes que nos vayan diciendo a lo largo de la tarde ese plato especial que tanto echan de menos, a lo mejor en un restaurante, a lo mejor en casa de los familiares. Yo qué sé, que nos vayáis diciendo qué más, Rosa.
Pues un montón de cosas. Mira, por ejemplo, lo que nos dice este oyente.
Buenas tardes, familia. Pues yo echo de menos el allipebre que hace mi madre de anguilas. Es una comida típica valenciana, pero bueno, se hace con anguilas. Picantita y está para chuparte los dedos y el pan y todo lo que te pongas. Buenísima.
Y para mojar, no sé si llevará caldito o no, pero también para mojar.
Bueno, pues de eso queremos hablar contigo, bueno, que tú nos lo cuentes y luego lo podemos compartir así de esa manera con el resto de oyentes de la tarde. Nos dejas los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, también a esta hora de la tarde toca hablar de lo bueno de la gente, gente, algo que hacemos aquí en este programa con nuestro compañero Pedro del Castillo. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, para el lado bueno, la historia de este piloto de una ciudad de Bristol en Inglaterra, él se llama Richard Goodwin, ¿vale? Y ha tenido a todos los vecinos de su ciudad pues mirando al cielo. Ha querido mandar un mensaje de ánimo haciendo lo que él sabe hacer, que es volar. Entonces, para eso ha cogido una avioneta y ha dibujado en el cielo con una estela de humo pues varias caras sonrientes en diferentes lugares de la ciudad. Pues como si se tratase de un emoticono feliz del WhatsApp.
Emoticonos Pilar, plasmados en el cielo.
En el cielo, claro. Entonces, bueno, puede parecer una chorrada, pero no te imaginas la de gente que ha compartido luego en sus redes sociales esta foto del dibujo en el cielo, de los dibujos en el cielo, diciendo, pues oye, que les ha sacado una sonrisa. Claro, que les ha parecido un detalle mirar hacia arriba y ver, entre comillas, pues que el cielo les sonreía. Pues aquí muy bonito, una idea original, ¿no te parece?
Sí. Hombre, desde bueno. Luego yo si fuera piloto haría lo mismo, lo que pasa es que ya me cuesta bastante hasta subirme a un avión de pasajero. Bueno, por cierto que hemos dejado la imagen, por si alguien quiere verla, que es verdaderamente bonita, en nuestro Twitter también, el de la tarde, @latardecope, el vídeo de este momento en que Richard dibuja una cara sonriente en el cielo.
Sí, es verdad que es un dibujo sencillo, pero oye, que no debe ser fácil estar con una avioneta ahí pilotando. Luego hay que remarcar que Richard no es un piloto cualquiera, que ya ha realizado varios espectáculos aéreos, o sea que... Pero bueno, oye, te cuento otra historia, la de Calista. Ella vive en España, pero nació en República Dominicana. Su historia tiene un lado bueno ahora mismo, pero ha pasado por momentos muy duros en su vida. Sufrió la adicción a las drogas y al alcohol, y esto pues le generó muchos problemas. Pero Calista siempre quiso salir de ese mundo, y ahora puede dar testimonio de que lo ha conseguido. Buscó ayuda, la encontró en una iglesia de Vallecas con un grupo de voluntarios y una comunidad que la acogió.
De las adicciones anteriores he salido porque me dieron dignidad. Aquí me aportaron eso que yo no lo había tenido nunca. A mis 47 años casi no había conocido la dignidad. Intentando asimilar todo lo perdido, todo lo no hecho, todos los planes, porque esa mochila que traías la cargas siempre hasta que llega un momento que sanas.
Bueno, su testimonio es impresionante, Pilar, y sí. Ahora es verdad que Calista pues trabaja en una tienda de ropa, se ha reinventado, también pasa gran parte de su tiempo como voluntaria en esta parroquia, porque bueno, ella quiere recibir esa, dar esa ayuda que recibió gratis, pues darla, ¿no? Gratis. Y bueno, ¿quién ha acompañado a Calista en todo este proceso? Pues un sacerdote que se llama José Manuel Horcajo. Él ve fundamental, dice, acoger a todas las personas, sea cual sea su circunstancia.
Muchos vienen a la iglesia cuando se encuentran ya muy rotos, muy, muy hundidos. En la iglesia, primero a llorar, no es que vayan al párroco a decirle, oiga, que tengo la droga, sino vienen a llorar simplemente, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a conocerles, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Dar una familia. Y mira, tu vínculo no va a ser las drogas, tu vínculo no va a ser el alcohol, sino nosotros, te queremos, confiamos en ti. Se crea un vínculo amoroso que se llama familia, ¿no? Y eso es lo que le sostiene, porque sabe que la familia le construye y sin embargo la sustancia le destruye.
Bueno, esto que dice José Manuel tiene toda la razón. La verdad es que es una labor fantástica la que está haciendo ahí en esa parroquia de Vallecas, en San Ramón Nonato. Te cuento esto, Pilar, porque estas dos historias, la de Calista y la de José Ramón, pues resaltan ese lado bueno de la gente. Y para que los oyentes lo sepan, a las 9:30 en 13 en la televisión van a poder conocer más testimonios, también como el de Calista, que son impresionantes, sobre este tema de las adicciones, ¿vale? A las 9:30 en 13 en el programa,
vale,
Solidarios
me lo
por un
apunto.
Bien común.
Solidarios por un bien común, 9:30, 13. Oye, Pedro, ¿hoy no nos traes algo de esta música que buscas últimamente en Internet, estas cosas tan bonitas que se están haciendo con el coronavirus y con el confinamiento?
Mira, quiero que escuches esto, mira cómo suena. Es un grupo de alumnas, Pilar, de una escuela de Irlanda que han tenido que celebrar su graduación de forma virtual por este tema del coronavirus. Bueno, pues han querido celebrarlo, eso, haciendo, entonando esta canción del It's Time to Say Goodbye, es hora de decir adiós, uh-huh. Y les ha quedado chulísimo. Lo han hecho a bueno. través del ordenador. Bueno, escucha.
Yo es que alucino con lo bien que canta toda la gente, menos yo, que canto fatal. No sé tú, Pedro, a ver.
Bueno, un día lo probamos. Un día hacemos
no,
una
mejor
prueba.
Mejor no.
Y a ver qué tal. Y qué opinen los oyentes, que voten.
It's time to say goodbye. Mira, pues es hora de decir adiós. Exactamente lo que te voy a decir. Adiós, Pedro. Adiós.
Adiós, adiós, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.